sea, qué presión, por favor, qué vergüenza.
Esa es nuestra melodía de entrada que indica que empieza 80-20 el podcast de Reason Why. Muy
esto,
buenas.
Esto no te lo perdono, ¿eh? Ni muy buenas ni muy buenos.
O sea, Natalia, tener que hacer la melodía en un podcast como el de hoy.
Perdona, porque estoy aquí con personas muy importantes.
Bueno, ¿y qué?
Cantando mi titiritiri.
Pues están aprendiendo cómo se puede hacer una melodía a partir de una necesidad básica que tuvimos en su momento.
Vale, vale.
Me encanta tu melodía de entrada.
Disculpas.
Bueno, te doy la bienvenida, Natalia Marín. Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Vamos a hablar de audio branding, ya lo sabéis. Lo pone en el título del podcast. Y para hacerlo también nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te encuentras, Manu?
Pues con...
¿Te encuentras insonorizado?
¿Con... No.
¿Con qué?
Me encuentro bien.
Hoy no se encuentra demasiado mal.
Está un poco planchado, Manu,
bueno,
hoy, ¿no?
Entonces, lo dicho, vamos a hablar de audio branding. Para hacerlo, hemos invitado a dos personas que algo saben del tema. Os empiezo a presentar a Alfonso González Aguilar, fundador de Soundity. Muy buenas, Alfonso.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
De maravilla, mucho mejor que Manu.
Hoy te van a dar mucha caña con esa presentación.
Ya estoy viendo, sí.
Ya lo estás viendo. Vale, Alfonso nos contará luego cosillas sobre Soundity, también sobre algunas bandas sonoras, entre ellas, bueno, lo iremos desvelando, que luego tendrás un minuto de publi, ¿vale? O sea, que para que elijas de qué vayas a hablar y eso, ¿vale? Bien, y también nos acompaña Enrique Arribas, presidente de la Asociación de Marketing de España, director de marketing del Grupo Santander y además escritor.
A tope.
A tope. Muy buenas, Enrique. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas. Muy bien. Estoy insultantemente bien.
Oh, wow.
Como si me lo mereciera.
Joder, pues estamos perfectos. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de audio branding. Ya hemos hecho un podcast en el que hablábamos de sonido, melodías, un poco...
¿no? La importancia del sonido a nivel general en la vida, ¿no?
Efectivamente. Y hoy parece que vamos a ir un paso más allá con el tema del audio branding. Porque, Alfonso, ¿qué es esto del audio branding?
Pues el audio branding es la identidad sonora de la marca. Igual que cada marca tiene un logotipo y se respetan sus colores, sus proporciones, la fuente que utilizan, en el audio branding lo que hace es eso mismo, pero en sonido. Es decir, que tenga un sonido, una música o un sonido simplemente que lo caracterice y que cuando eso suena lo reconozcamos a la primera y lo identifiquemos con la marca. Va más allá de una música, va más allá de un jingle, que muchas veces la gente te dice, ya utilizo música, pues es igual que si utilizas colores, pero no es tu logo y no es tu música.
Ya. Se ha puesto como muy, en los últimos años, voy a decir muy de moda, pero como muy en el tema, ¿no? En el tema de actualidad, el audio branding y la importancia de utilizar el audio para las marcas, pero quizás no todas las marcas están dando el paso para utilizarlo o cada vez hay más marcas que sí hacen proyectos de audio branding.
Pues efectivamente hay poquísimas marcas que se estén preocupando de esto a día de hoy. Y yo no hago más que recalcar la importancia. De hecho, muchas veces me preguntan, claro, es que, no, me dicen, es que tú nos dices que esto es muy importante, pero tienes una compañía que hace esto. Y claro, Realmente no es así. Esta compañía nació precisamente viendo esa necesidad de que las marcas se comunicasen a través del sonido. Ahora mismo todo tiende a la voz, a Siri, Alexa, Google Now, a todos los asistentes de voz. Y la voz es la forma más ecológica de comunicarnos. Ecológica me refiero a la economía de lenguaje y de acciones, es la forma en la que se comunica el humano. Entonces, tienes que sonar de una manera.
Sí, decimos que es algo nuevo, pero realmente no es tan nuevo. O sea, ya lleva bastantes años. Y yo creo que uno de los primeros audio brandings que recuerdo fue con la PlayStation 1, que cuando tú la arrancabas había un sonido de Sony que ya sabías que era un audio branding, que ya te estaba indicando que además lo asociabas a un momento de diversión, un momento en el que luego ibas a jugar, etcétera. O sea que parece que ahora de repente es algo totalmente nuevo y para nada, y seguramente haya casos mucho mucho anteriores, y que yo me acuerde todavía de este sonido, no sé si habéis tenido la Play 1 y si lo recordáis.
Yo es que era yo era desgraciada y tristemente y bullyingmente aislada de Nintendo 64.
Bueno. No, tuvo su gloria.
Los de la Play me daban una caña.
Sí, sí, pero al final era un sonido que aprovechaba un momento que tenía que cargar el sistema operativo de la videoconsola y tal. Sí. Y aprovechaba ese momento para empezar ya a generar marca.
Pero imítanoslo un poco, ¿no? ¿O no?
¿Te acuerdas?
¡Chum! Era un sonido muy...
Sí, sí. Más curradísimo, un audio branding que estaba curradísimo.
No, no estaba nada currado, pero decía, pero hacía su labor.
Es verdad, Enrique, ¿qué estaba más currado? ¿El de PlayStation o la imitación de Manu de PlayStation?
Están ahí, ¿eh?
Ahí, ¿eh?
Pero yo creo que hay un caso, fíjate que, porque es verdad que, o Windows también, ¿no?
Ese te lo sabes bien.
No, los Mac también tienen un sonido. Pero si hay una marca que empezó a currarse esto con criterios de pasta era Intel. ¿Os acordáis que había un anuncio que anunciaban un ordenador y entonces de repente el anuncio paraba y decían Intel Insight? Y había una música que era tin, 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 tin.
¡Oh, es verdad!
Oye, la has clavado.
Y luego el anuncio seguía, ¿no? Es que le... Entonces el anuncio seguía, pero tú tenías un parón ahí porque eran conscientes de que el hecho de que él tuviera un chip Intel Inside, ¿no?, dentro del ordenador, era una cosa que aportaba valor al ordenador y tenían que ser reconocidos por eso. Entonces la compañía era muy consciente de que tenía que construir marca a través de los anuncios de los demás. Entonces metían el loguito ahí del Intel y el sonidito tin, 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 y seguía el anuncio.
Esto del audio branding, quizá tenga, no voy a hacer mucho que ver con el branded content, obviamente no, pero sí que está como muy en el mismo tipo de conversación cuando definimos qué es el branded content, que la gente como que todavía no sabe muy bien qué es, lo confunden con 70 tipos de publicidad, publicidad nativa, advert content, uh-huh, etcétera, etcétera. El audio branding todavía está en ese tipo de guerra, ¿no? Esto es audio branding, esto es música, esto es jingle, esto simplemente es un sonido, ¿no? Es un poco lo que comentabais al principio, ¿no?
Sí, bueno, realmente es que cuando tú estás hablando de audio branding, es que es branding, es claro, parte de tu marca. Y que utilices música, por supuesto, todas las compañías utilizan música, casi todas, desde luego la que emite anuncios en los medios, seguro.
Claro.
Pero no quiere decir que sea parte de su marca. De hecho, ocurre que muchas compañías compran una canción para radiarla en sus campañas de publicidad y el error es tan grande como que esa canción está vinculada emocionalmente a la gente, cada uno de una forma. A uno le puede traer muy buenos recuerdos, aunque la canción diga happy, happy, es igual lo que diga la canción como el momento que han vivido con ella. Uno puede recordarle momentos terribles de su vida que lo ha vivido y que lo ha vinculado emocionalmente a esa canción.
Claro.
Entonces, realmente el no tener algo que sea tuyo, que sea tu marca, estás reutilizando.
Sí, pero ahí también quiero destacar que muchas veces pensamos en audio branding solamente como estos pequeños fragmentos de sonido, pero igual que el branding, no solamente el logo, y hay otra serie de elementos, los colores, tipografías, etcétera, puede haber incluso alguna voz que de alguna manera sea parte del branding. Por ejemplo, la voz del Metro de Madrid, de alguna manera yo considero, no sé si aquí estáis de acuerdo o no, para mí es parte de su audio branding, es parte de su marca. Es verdad que es la voz de una persona, pero tú, si escuchas hablar a esa persona en la calle, piensas, reconoces que está hablando la persona, la chica del metro, que de hecho ha salido...
Yo no la he escuchado nunca en la calle.
No la he escuchado, pero le han hecho alguna entrevista y tal,
sí.
Y cuando habla en la calle tiene este problema, que la gente se asusta. Porque
se baja, ¿eh?
Incidencia.
Lo identifica, hay entrevistas.
Y la gente se cambia de acera o algo.
No, pero la gente dice, joder,
si joder, mi parada, claro, da igual lo que estoy diciendo.
Total,
¿pero dónde
qué significa
estoy?
Eso, que se identifica, con lo cual, no sé si aquí estáis de acuerdo, ¿no? Para mí es parte de la marca Metro y de parte de su branding, en este caso del campo del audio.
Sí, es su audio branding. O sea, al final nuestro claim es a qué suena tu compañía y es a qué suena en todos los puntos de contacto con tu cliente. Todo a lo largo del customer journey, todos los puntos en los que tú contactes con tu cliente debes tener una imagen visual que sea coherente en toda tu marca y una imagen auditiva que sea coherente también. E incluso olfativa. Uh-huh. También hay otras compañías que hacen...
Entonces, el audio branding que tenemos en Reason Why podría ser esa entradilla de Natalia hasta este momento, ¿no?
Por ejemplo.
Favor,
¿cómo
serio?
¿Cómo era, Natalia?
No.
Se puede reventar.
Dentro cabecera.
Les ha encantado, ¿eh? Les ha encantado. No, pero fíjate que lo que decías de repetir músicas en un spot, en un anuncio, por ejemplo, Requiem, en la canción de... creo que fue el Requiem de Mozart el que hicimos, de hecho, un artículo nosotros, que tres campañas emitidas en el mismo momento en el plan de medios tenían la misma música. Además, una de ellas había sido premiada en Cannes, etcétera, con lo cual era como muy raro, porque tú a lo mejor estabas viendo tu peli, ibas al corte de publi y aparecía esa melodía, esa canción, veías el spot, terminaba el spot y volvías a escuchar la melodía. Entonces, no sabía si era el mismo spot u otro spot diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, eso te puede pasar, que tres anunciantes tengan el mismo sonido, ¿no?
Sí, es que esto es curioso lo que ocurre, que...
Nosotros no habrá nadie que nunca que tenga la cabecera que tenemos nosotros.
No, porque tienes voz y sonido, las dos en uno.
Exacto, sí, es un imposible.
Encima soy genuina, ¿no?
Bueno, venga, vamos a dar un paso más allá. Seguimos hablando de audio branding, un paso más allá. Y en este caso me gustaría meter el tema de la psicología del sonido. ¿Hay psicología en esto del sonido o simplemente es a ver qué le gusta al artista o qué le gusta al cliente? ¿Qué tiene que ver la psicología a la hora de escoger un audio?
Pues mira, psicológicamente, en lo que yo hago, en mi otra faceta de cine, la música representa el 80% de la emoción que siente una persona. Y lo bueno del sonido es que va dirigido al sistema límbico, que al final es la parte emocional del cerebro. Y va dirigido ahí. Entonces ahí es donde nacen las emociones. Ese 80% de emoción que generas lo estás percibiendo sin siquiera darte cuenta. En la mayoría de las veces, pues entras en un centro comercial, hay una música y te está impactando de una forma emocional y no te estás dando cuenta, porque no la estás viendo. En una campaña, por ejemplo, publicitaria, donde tengas un spot, toda la información te va al neocórtex, a la parte racional, que es un señor va andando por la calle y se sube en un coche y va no sé dónde. Eso es información nada más, pero la emoción que te esté generando te la va a generar la música que hay allí. La música y el sonido, esa coherencia. Si lanza unas llaves al suelo y tardan media hora en sonar las llaves en el suelo, te genera incoherencia, por ejemplo. Entonces esa es la importancia del sonido, porque ni siquiera nos damos cuenta, pero sin embargo nuestro subconsciente procesa 244.000 veces más rápido que el consciente, que la razón.
De ahí será también la frustración que tenemos cuando vemos una peli a deslabial, que te genera un estrés que quieres matar a todo el que se acerque en ese momento.
Sí, eso es lo que pasa por descargar películas.
¡Zasca! No, a veces en la tele incluso pasa que va mal la señal.
Sí.
Pero es que la música, perdonad, es que la música además tiene... Es que la música te envuelve y te da el contexto. Yo recuerdo una ponencia tuya, Alfonso. Alfonso ponía una secuencia a una película, la misma secuencia, y le cambiaba la música 5 veces. Uh-huh. Y cambiaba completamente el significado de la secuencia. Mm. En una estabas viviendo una situación de humor, en otra de tensión, en otra de terror, en otra de... Entonces la música te hace contexto y te sitúa y hace que tú... Coño, es que te cambia el estado de ánimo, ¿no? Y hay momentos en los que quieres escuchar canciones tristes y hay momentos en los que necesitas canciones que te animen. Y la música te proporciona este contexto emocional al que se refiere Alfonso y que hace y condiciona tu percepción del mundo en ese momento y, por supuesto, tu percepción de la marca también.
Impresionante.
A mí me gustaría que Alfonso nos contara, que yo sé que sabe y lo explica muy bien, este tema de los rangos de hercios cerebrales. En nuestro cerebro hay rangos de hercios. Es una cosa muy friki y a mí me mola mucho. Pero antes quiero rebatirle un poquito una cosa.
Que es ese...
Cuando vamos a un centro comercial y no nos damos cuenta de la música que está sonando, que estoy de acuerdo, pero hay una marca que hace poco, no sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero hoy hace poco.
Querido oyente,
El Corte Inglés ha lanzado La Música La Pones Tú, que es una campaña en la que han pedido a la gente, a los que van a comprar al Corte Inglés, que hagan peticiones de canciones. Han creado una lista en Spotify, entonces la gente pide qué música quiere escuchar mientras está comprando. Me ha parecido una campaña súper curiosa porque todos tenemos esa percepción, ¿no? De pues cuando ya es la última hora en el Carrefour te ponen música así más tal para que compres mucho y ya y te vayas y toda la historia, ¿no? Todo esto que nos cuentan. Pero El Corte Inglés va un poco como a la inversa de todo eso, ¿no? Es decir, oye, vente aquí, pide tu música favorita y ponte a bailar en las escaleras mecánicas, ¿no? Entonces me ha molado un poco el
luego habrá
rollito.
Un DJ o algo que organice.
Sí, han hecho unos stories. Al final el tema del audio de la música en El Corte Inglés lleva ya unos años teniendo mucho protagonismo en sus campañas. Eligen muy bien las canciones en la típica campaña de primavera, otoño, tal, que hacen. Lanzan unos temas súper rompedores. Uh-huh. Entonces, están muy en esa línea de la música protagonista de la marca.
Bueno, incluso en el caso de la campaña de Navidad de hace un par de años con la... consiguieron una canción que de mala que era se consiguió ser muy muy pegadiza, la de que mi padre es un elfo, si lo es, que al final no te das cuenta y la estabas cantando.
Y han repetido el año pasado.
No es audio branding, pero sí que es un... Bueno, un recurso publicitario.
Depende cuántos años repitan. Si repiten los próximos 10.
Ya van por 2, veremos.
Será audio branding. Bueno,
hercios, por favor. Hercios,
venga, vamos
cerebrales.
Con hercios, Alfonso. ¿Qué es eso de los hercios?
Bueno, los hercios supongo que nos referimos a la frecuencia a la que está trabajando nuestro cerebro en los diferentes estados. En el estado de vigilia, por ejemplo, nuestro cerebro está funcionando en ondas beta y lo que está haciendo es el estado donde ahora mismo, el estado racional, donde tú eres capaz de procesar información, de hablar, de comunicarte, y ese es el estado normal cuando estamos despiertos. Luego, la música nos puede influir también, nos puede incluso llevarnos a estados, al estado alfa, que es cuando es un estado de meditación. Las frecuencias bajan un poquito por debajo de 10 hercios y lo que consigues ahí es mucha mayor velocidad mental, pero realmente estás casi quedándote dormido porque empiezan a bajar las ondas y es camino del sueño. Y es un estado hipnótico, donde cuando estás dentro de un trance estás en ese estado. Y además es un estado, pues como te decía, se llaman estados alterados de conciencia y es de meditación. Es muy útil para resolver problemas, por eso A mucha gente le pasa que cuando estás en la cama a punto de quedarte dormido es cuando se te ocurren un montón de cosas y encuentras solución a problemas. Y es una putada porque es cuando dices, joder, estoy a punto de solucionar esto, me levanto y lo apunto, lo soluciono o me espero a mañana. Si te esperas a mañana probablemente pierdas esa oportunidad, pero es un estado que se puede conseguir pues meditando, por ejemplo, por eso grandes mentes de grandes empresarios, todo el mundo está dentro de, o trata de meditar o medita, mejor dicho, porque es, te da un modo de funcionamiento cerebral diferente, donde consigues mucha más velocidad. Entonces eso es básicamente a lo que tú te referías, ¿no?
Qué interesante, es. ¿No? Es lo que decíamos, que no siempre, yo es que con el tema del, pues, en general, sonido y todo lo que tenga que ver con contrataciones artísticas, siempre me ha pasado que siento que el alma del artista a veces está demasiado presente en el resultado final. No quiero decir que no debiera estar, porque obviamente si tú contratas a un artista, siempre va a tener un enfoque, una... ligero tono, ¿no? De ahí que veas una película que digas, pues es más de este estilo.
Y un estilo, sí, sí.
Efectivamente, tiene que haber un estilo. Pero que no todo sea cuestión del azar, de las emociones, de los sentimientos del artista, sino que se adecue a las necesidades que tiene la marca, la empresa, y también que intente, pues, hacer ese mix con la parte científica, la parte más racional, porque detrás de todo esto hay mucha coherencia y mucha ciencia, ¿no? Y bueno, pues me ha pasado con muchos con muchas relaciones artísticas y me parece muy interesante lo que comenta Alfonso.
Sobre todo, claro, porque el objetivo de esa comunicación es un objetivo que no es un objetivo puramente artístico, tiene un objetivo comercial, tiene un objetivo de otra índole. ¿Por qué? Porque si me dices, oye, yo voy a hacer un cuadro, pues obviamente tiene que estar ahí todo tu estilo artístico y tal. Tú estás trabajando para una marca... Y al final tu objetivo no tiene que ser hacer tu mayor obra de arte, que creo que muchas veces es el error cuando se trabaja con gente del entorno artístico en proyectos uh-huh. de ámbito publicitario, de comunicación, etcétera, sino que primero tiene que tener el objetivo que quiere cubrir ese el briefing,
claro.
Que luego sea arte, pues es que ya lo has petado, lo has clavado, lo has hecho muy bien, pero no que el arte no cubra y no quite el foco del objetivo comercial barra comunicación.
Efectivamente. Bueno, de todo esto y de la parte también que tenga que ver con marketing, a Enrique obviamente le vamos a preguntar, porque has hecho muchas cosas relacionadas con el tema del audio, pero antes de seguir con el tema del audio branding, dejadme que pare un segundito, ¿vale? Lo que viene ahora, querido oyente, querida mesa, es muy importante porque es la primera vez que en 80-20 el podcast de Reason Why tenemos a un nominado a los Oscar, que es Alfonso, que ha sido nominado recientemente con la película Klaus, de la que eres compositor, y que estuvimos a puntito de volvernos con un Oscar debajo del brazo. Entonces te tengo que preguntar un poquito sobre el tema, porque nuestros oyentes, no todos, han sido nominados alguna vez al Oscar. Hay muchos que sí.
Hasta donde sabemos, ¿no?
Claro, claro, claro. Desde aquí mandamos un saludo a toda la industria de cine
a todos los oyentes nominados.
Claro, justo a todos los miembros de la Academia del Cine de Estados Unidos, Internacional y demás, a todos que nos estáis escuchando. Pero Alfonso, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cuéntanos un poquito anécdotas.
Pues mira, realmente es que cuando estás haciendo una película no estás pensando en ningún momento cuáles van a ser los premios ni en cómo enfocarlo para esto. Realmente ha sido algo que fue creciendo cuando estábamos haciendo esta película, Klaus, que para mí es una maravilla de animación, es una visión del director espectacular, de Sergio Pablos. Y desde que me contó esta idea que tenía, le dije, yo quiero estar aquí. Hace ya 6 años de esto. Entonces luego empezamos a hacer la película.
¿6 años?
Sí, es que en animación se tarda muchísimo en todo, ¿no?
O sea, lleva 6 años currando con Klaus.
Sí, 6 años implicado en Klaus, currando realmente musicalmente intenso, pues a lo mejor el último año y poco, pero implicado en la película, sí, desde que empiezas la animación, todo lo que vaya, toda la música que se vaya a animar con esa música tiene que estar hecha antes, por ejemplo.
Pues eso también es un mensaje para toda la gente que piensa que las cosas ocurren todas en el corto plazo y lo que no ocurre en un mes no tiene valor. La gente igual no se esfuerza por ello. 6 años, Estela, 1.5 también, o sea que...
Sí, ha llevado mucho tiempo,
sí, sí.
Por esto que te digo, también porque es animación. Uh-huh. Y realmente no estás pensando en eso, pero es verdad que luego cuando se terminó la película y la gente le empezó a gustar, y bueno, pues te empiezas a ver que realmente has hecho algo bueno, porque muchas veces cuando estás dentro también pierdes la perspectiva. No sabes si está bien lo que estás haciendo, si le va a gustar a la gente, o si te gusta a ti porque ya te has enamorado del proyecto.
Bueno, ha gustado mucho porque premios tenéis todos, los habidos y por haber. Falta el último ahí final.
Sí, sí. Nos faltó el último este fin de semana, que fue el Oscar, uh-huh. pero nos quedamos a las puertas, que la verdad es que para para este proyecto ha sido un sueño. Los BAFTA, el BAFTA sí que lo ganamos, a mejor película de animación. Los ANIs, que son para nosotros muy importantes porque son los, el reconocimiento de la industria de animación mundial, pues teníamos 7 nominaciones y nos llevamos los 7 premios. O sea que estamos muy felices de cómo ha ido la película, cómo está yendo. Y ahora casi lo echamos de menos porque el Oscar era como el último ya grande y ha sido como ya cerrar esa etapa, aunque la película se puede ver.
Ahora llega Klaus 2 o algo.
Sí, el retorno. Klaus contra Batman, seguramente.
Oye, ¿alguna anécdota que la gente que nos esté escuchando no sepa de los Oscars? Por ejemplo, ¿quién vota a los Oscars?
Lo votan los académicos de la Academia Americana.
Vale.
Y votan por secciones, por grupos, pues los directores de fotografía para una primera selección y luego ya vota todo el mundo.
¿Y te puedes votar a ti mismo?
Sí, claro, es normalmente...
Es lo que tú dices, quieres decir, ¿no?
Sí, yo no voto, pero sí, claro, la gente se vota a sí mismo, que es lo normal. De todas formas, hay muchísimos académicos, así que los votos de un solo equipo de una película no son suficientes para llegar a ningún sitio.
Claro, bueno, pues ahí te estuvimos apoyando, pero bueno, al margen del tema de los Oscar, esperamos verte en muchísimas más ediciones de los Oscar, porque ya dicen, cuentan las leyendas que una vez que vas no paras de ir.
Sí, sí.
Me lo acabo de inventar.
Estamos intentando dejarlo, la verdad. Hay que desengancharse.
Totalmente.
Bueno. ¿Para cuándo el audio branding de los Oscar, Alfonso?
No sé yo si nos meteríamos en esos jardines, pero no me parece mala idea.
Sí, porque la verdad te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo me vi la gala y me decepcioné un poquito, ¿eh? Pensaba que iba a ser como mucho más show. Y no lo es tanto, ¿eh? De hecho, hay momentos estamos habituados a ver los Oscar con la cámara frontal, que obviamente se vea quién está haciendo ahí el speech, ¿no? Pero no solemos verlo al revés, viendo el cogote y viendo un poco a la gente. En algunas escenas se veía como por detrás, y en realidad es una persona hablándole a la cámara, casi como si fuera el plató de televisión, y luego la gente detrás de las cámaras, y pues la gente un poco como aburrida, y pues ahí me están contando de felicidades a su madre, no sé qué, llevo aquí 6 horas, es que, aparte es que también tienes que alucinar a gente que está ya curadísima de espanto, ¿no? O sea, estarán ya más que requete alucinados. O sea, no sé.
Bueno, yo creo que no sé si es más aburrimiento o es también que hay mucha tensión, porque son los premios para la gente que hacemos cine los más prestigiosos del mundo, los que siempre has querido desde que has empezado a hacer cine. Entonces, claro, ahí tienes 4 nominados, 5 nominados y solo uno va a salir. Entonces, o sea, sabes que el resto se van a ir a su casa, sin él, ¿no? Como nosotros. Ya lo he dicho yo antes que tú.
Yo que iba a hacer un llamamiento a la gente para que no comprara Bootleg Gears a partir de ahora, veo que ha habido un poco fair play ahí.
Bueno, ellos también estuvieron un tiempo haciéndola, ¿eh?
Sí. Bueno, lo dejamos ahí. Yo simplemente esta apreciación que tenía que hacer, obviamente. A Brad Pitt yo le vi que recogió el Oscar como si nada, como quien pasa por aquí se lleva un Oscar.
Sí, como quien va por el ticket del supermercado.
Sí, sí, pero que era su primero, o sea que tampoco se venga tan arriba. Y volvemos al tema del audio branding. Enrique, desde el punto de vista del marketing, el tema de tener un branding sonoro, luego la representación, ¿intentas que esté presente en todos los formatos? ¿Hasta qué punto te puedes volver ya un poco, ya está aquí el pesado aquí diciéndonos que hay que meter el audio branding? ¿Es un poco así en esa línea? ¿O?
Claro, lo que pasa es que el audio branding es parte del esquema de branding. Entonces, cuando aparece la marca, pues claro, aparece el audio branding. Y luego el audio branding te da posibilidades de estar presente y de tener contacto con tu cliente, con no cliente, con la gente, más allá del logo. Entonces, claro, puedes abusar.
Claro.
Nosotros lo que hacemos es que tuvimos un caso de desarrollo de audio branding, lamentablemente no con Soundity, porque todavía no se había inventado Soundity, todavía Alfonso no había tenido el arrojo de lanzar este proyecto adelante. Y lo que hicimos luego, claro, tú haces el audio branding y a partir de ahí empiezas en un continuo despiece del audio branding para, partiendo de lo que es el core de la logomarca, por decirlo de alguna manera, auditiva, pues tener versiones que van evolucionando para no aburrir a las ovejas. Tienes versiones largas, versiones cortas, versiones de ascensor, versiones de máquina de vending, versiones de evento formal, versiones de música de call center, versiones para cuando entras en una sucursal, ¿no? Y claro, pues ahí el reto está en hacer un uso comedido. Y
politono también.
Politono, por supuesto.
Decías que Soundity todavía no se había inventado, no había tenido el arrojo Alfonso de hacerlo. En ese arrojo, la verdad, Tú tienes bastante que ver porque no sería cierto contar a nuestros oyentes y espectadores, porque hoy estamos haciendo ahí una prueba piloto, no sería cierto decirles que os acabáis de conocer.
Sí, la verdad es que es una historia muy 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 curiosa y muy bonita, ¿eh?
Pero es larga.
Nació el amor.
¿Es larga?
¿Qué hora es?
No, no te digo porque
son las... Corría el año. Pues mira, yo estoy viendo a Alfonso en una presentación que está haciendo esta ponencia que te digo que él ponía ahí la secuencia y tal, y un discurso y me tenía entusiasmado. Estábamos todos entregados. Éramos, no sé, 100.000 personas en el auditorio, 200.000. No sé, millones de personas ahí todos entregados, comiendo palomitas ahí, escuchando a Alfonso las cosas que decía. Porque además dijo una cosa que a mí me o sea, de verdad que me hizo darme cuenta de la importancia de la música. Que tú eres claro, cuando tú ruedas un spot, te gastas, no sé, 500.000 euros en rodar un spot. Nosotros sí. En el Banco Santander no, porque somos muy peseteros y no. Pero si haces un spot en condiciones normales, con buen presupuesto, eres capaz de gastarte hasta 800 o 1.000.000 de euros en rodar un spot en condiciones, ¿no? Y luego llegas y te compras 12.000 euros una música de librería. Cuando lo que te da el contexto y te sitúa en un entorno de verdad y te condiciona todo, es la música. Y decía Alfonso, ¿no sería mejor gastarnos 12.000 euros en grabar imágenes y 1.000.000 en grabar de verdad una música? Y yo me quedé con aquella frase porque es verdad, y ahora lo aplico, digo, le ponemos mucho más atención a la música. Bueno, dicho
ahora
esto...
Ahora mismo los filmmakers que nos están escuchando están intentando buscar tu dirección en Google.
Sí, para enviar flores.
No, para que les contrate un vídeo.
Tiene que haber un balance. El caso es que después Alfonso baja del escenario ahí, una ovación, la gente, tremendo, tal, haciendo la ola. Y cuando baja, pues yo me voy a buscarle y digo, oye, mira, me llamo Enrique Arribas, tal, no sé qué, y yo es que te estoy escuchando, acababa de desarrollar el caso de la música del Santander, y digo, mira, yo he hecho este proceso y ha estado muy bien, ha sido muy rico, pero yo creo que tú, con tu discurso sobre la música, lo que sabes de la música, digo, es que yo creo que tú tienes todo para simplemente cambiar tu discurso y en vez de hacer lo que haces maravillosamente, música para películas, y mil veces nominado, oye, pues aplícalo a las marcas, que las marcas te lo vamos a agradecer. Yo le dije, el próximo caso que haga el Santander, desde luego te voy a llamar para que hagas la música. Y bueno, pues aquí viene la historia de nuestra amistad y la historia de Soundity.
O sea, fuiste un follower, un fan de la ponencia en ese momento que se acercó al ponente.
Bueno, fue un artífice realmente.
Fui groupie, yo me sentía groupie.
Claro, un groupie, exacto, un groupie. O sea, fuiste un groupie que se acercó y de repente a partir de ahí dijo Alfonso, oye, pues mira, me parece bien.
Sí, más o menos.
Vale.
Más o menos porque es verdad que tenía una parte, que ya la voy a contar ya que estamos aquí, que él me decía, oye, pero esto habría que hacerlo, si vas a hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo de una forma que no despidan al director de marketing. Porque claro, yo te contrato a ti algo.
Claro.
Tú me haces la música que a ti te gusta, no le gusta a mi presidenta y yo me voy a la calle. O no, hablando en genérico, ¿no? Más de todos los directores de marketing, no le gusta a mi presidente lo que he hecho, entonces yo me voy a la calle por haber elegido este tío que hace este tipo de música. Entonces tendría que tener algo científico, un componente científico, y es donde nace toda el valor diferencial que tiene Soundity, que es que utilicemos la inteligencia artificial y la neurociencia para llegar a esto. Es decir, buscamos cómo debe sonar una marca desde el target al que va dirigida esa música y que además sea coherente con esos valores de marca. Y eso lo hace un motor de inteligencia artificial que nos une qué sonidos según evocan qué emociones, exactamente medidos en un target. Con una plataforma, que lo que podemos hacer es testear 1.000.000 de personas en 60 segundos, que es equivalente a hacerles una encuesta a ese millón,
o sea,
de personas.
Esto podría considerarlo un minuto de publi, pero es que es tan interesante que no lo es. O sea, está muy bien arriba el tema, claro. Porque...
No estamos en campaña, ¿no? Comercial, pero realmente te cuento porque eso es lo bonito y lo que hacemos divertido aquí. Que es el poder utilizar la neurociencia y poder medir qué es lo que siente la gente con los diferentes estímulos de música. Y así lo que hacemos es que tener esa seguridad de que no es el artista. Es decir, puedo componer yo con ese briefing o puede componer cualquier compositor, pero no es la música del artista, sino que, como antes estabas diciendo, es una música funcional. Tiene que cumplir esa función. Cuando yo hago cine, hago la música que a mí me gusta, la que me sale a mí del corazón, y el que le gusta ve la película y habrá mucha gente que diga, pues no me gusta esta música, preferiría otro tipo. Fenomenal. Eso es la parte artística. Pero para una marca tú no puedes decir, yo hago la música que quiera, y el que quiera que venga a comprar a mi centro comercial, y el que no quiera que se vaya a su casa. Porque la marca te dirá, oye, pues es que nos gustaría que venga la mayor gente posible, ¿no? Claro. Obviamente.
Sí, es la ciencia, pero dirigida, el arte, perdón, pero dirigido desde la ciencia, de alguna manera.
Eso es.
Bueno, es un proceso, o sea, aparte de la ciencia, que por supuesto, pero es que tiene un proceso, hay una secuencia lógica de pues hay un briefing, hay unos valores y hay todo un proceso que desarrolla que al final te lleva a que acabas con una propuesta que testa, que todo demostrable. Entonces esto es lo que de verdad te convence y donde tú te ves capaz como director de marketing de defender una propuesta internamente. Oye, que tiene un rigor, que no solamente
que no es coge el tiri-tiri, mi colega que
se ha inventado. Natalia.
Oye, Natalia, me encanta. Podríamos hacer un algo con esa entradilla. Oye,
bueno, ya veremos. Ya hablaré yo con Soundity a ver qué patentamos por ahí.
O con alguna discográfica, si no.
Claro. Yo quería sacar un tema, abrir un melón, y es que en ese proceso pues creativo, un poco de ajuste, ¿no? De cuando una música va acompañando a una pieza, puede ser una peli o puede ser un spot o lo que sea. En ese proceso creativo, entiendo yo que habrá momentos, entiendo y sé porque veo pelis y los hay, en los que la música es mejor que no esté, ¿no? O sea, el silencio también es sonido, la ausencia del sonido también genera ciertas emociones, ¿no? En el caso de una marca, esto también es así. ¿Ha habido casos o puede haber casos en los que es mejor que una marca se olvide de tener audio y es mejor que no comunique sonoramente?
Uy, sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho es un poco lo que estaba diciendo antes Enrique, el saber cómo lo utilizas y cuándo lo utilizas y sobre todo el por qué. Nosotros en cine, en marca, en cualquier sitio, siempre tienes que pensar en el por qué y si es mejor que esté o que no. Entonces, si tú estás machacando a la gente con una marca, con un jingle, al final acabas machacándolos de verdad y la gente acaba detestando eso. Entonces, muchas veces te dicen, no, esta melodía es magistral porque es muy recordable, de muchas marcas que hay por ahí, que me ahorro ahora. Pero realmente, claro, es recordable, pero...
Eso tiene pinta de dar una caña a las marcas que no lo hagan bien en audio.
En Canal Car, compramos tu coche.
No quería decirlo yo, pero...
Alguien tenía que decirlo.
Pero realmente, claro, la cosa es por qué quieres que te recuerden. Que algo sea recordable es relativamente sencillo. Pero es por qué. Si ahora mismo coge uno, se desnuda y se pone en pelotas a bailar encima de esta mesa, vosotros os acordáis toda la vida. Pero sí. ¿Esa es la marca personal que tú quieres? Pues yo
pero
creo
no
que
va
no.
a pasar, ¿no?
En principio no sé.
En principio.
Quien quiera trabajar su marca personal, pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer y por qué quieres que te recuerden. Entonces, por supuesto que es muy machacón si cogemos tres notas y empezamos pam, 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 mil veces y hacemos una campaña de radio. Entonces, una estrategia bien hecha debería ser fenomenal. Vamos a hacer ese pam, pam, pam. Una vez que la gente se sepa nuestro claim, retiramos de las campañas eso y solamente mantenemos una melodía. Pero no puedes estar con el claim cantado. Pasa mucho con los jingles. Que machacan un jingle y al final la gente lo detesta. Que se acuerda, es verdad. Y muchas veces está bien hecho a posta. O sea, si es un jingle que es tan cutre que transmite que el precio es bajo, probablemente es intencionado. Entonces puede merecer la pena para la marca y es parte de la estrategia de marca. O sea, no hay cosas bien hechas o mal hechas. Realmente, o con más o menos calidad, sino que lo importante es saber para qué lo estás haciendo.
Que sea coherente con la marca.
Claro, exactamente, que sea coherente. Si
o sea,
es...
No me imagino a Gucci, vendemos un bolso.
Claro.
O sea, no tendría ningún...
Oye, pero molaría un poco, ¿eh?
Molaría mucho.
Bueno, con el trap y tal. Sí.
Pues Natalia mencionaba el tema del sonido. A mí el sonido me parece... Es muy difícil conseguir un buen... O sea, el sonido, perdón, el silencio. Uh-huh. Conseguir un buen silencio es complicado, ¿eh?
Podemos intentar, intentamos a ver.
Bueno, aquí, mira, hubo una marca que en publicidad esto lo...
Fujitsu, yo lo estaba pensando.
Consiguió apropiarse de claro, esos, del ver, silencio.
Claro, el Fujitsu.
Hacer un vacío, ¿no? Hacer un vacío a menos 20, de, menos 20, no, menos 20 mil hercios. No sé cómo es el...
Ah, decibelios, a cero, sí.
No, pero hercios cuando no se escucha la onda de sonido en el oído humano. Son 20 mil hercios, ¿no?
Por debajo de 20 hercios.
Eso, 20 hercios.
Por debajo de 20 hercios no escuchas y por encima de 20.000, de 20 kilohercios tampoco.
Es justo. Pues haces un sonido por debajo de 20 hercios, lo pones, pues ya está, sonido que no existe, vacío. Los perros sí lo estarán escuchando, los humanos no. Y pues ya está, ya lo has hecho, ¿no? Pero cuando haces un silencio no se trata solo de eso. Se trata muchas veces de no hacer ese sonido de que no ocurre nada, sino hacer un sonido ambiente que no se detecta, ¿no? Ese sonido...
A mí lo que me ha parecido maravilloso es lo que has dicho de los perros. Yo veo audio branding de Eukanuba para perros. Que es una cosa que no oye el humano, porque está por debajo de no sé cuántos hercios, ¿no? Pero el perro lo oye.
Claro,
entonces, sí. El perro va a la... ¿No? ¿Está yendo al audio branding? ¿No? Esto, sí. Alfonso, esto tienes
hoteles
que hacerlo.
Para perros, claramente.
Claro.
¿No? Audio branding para perros. Tal. Entonces, ¿pero qué ha escuchado el perro? Y el perro estaba tin, 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 tin. Pero
no, bueno, de hecho ahora que lo estás diciendo, me está llegando a la mente alguna campaña de publicidad exterior con olores para perros, para que se acerquen a piensos y demás, pero efectivamente se podría hacer que una valla publicitaria sonara por debajo de 20 hercios, que es el silbato para perros que tú no oyes, y el perro se acercaría, ¿eh? O sea, eso es una realidad. Bueno, Alfonso,
por favor, corrobóralo,
di que sí.
Bueno, digo que sí, el perro, realmente, el perro es supersónico, lo que escucha, que sería por encima de 20 kilohercios, Y yo creo que no soy muy experto en perros, pero
es por
creo,
encima de 20.000, pero por debajo son las ballenas, es verdad.
Pues entonces, eso, bueno, sí. Bueno, ya lo teníamos hecho, le cambiamos el nombre y lo hacemos para ballenas.
Vale.
Pero no sé, creo que a los perros les jode más, de hecho los silbatos esos les jode más que les gusta.
¿Ah, sí?
Sí, pero en principio nosotros no vamos a entrar en el tema de los perros.
Vale, no están vuestros planes.
¿Ballenas? ¿Vais a entrar en ballenas?
De momento yo creo que no.
Cuando os dije lo de 80-20, pero... es que hay mucho 20, Manu. ¿Ustedes siguen llevando la cuenta? 80-20.
Sí, vamos bien, ¿no? Mal.
¿Vamos mal?
¿Mal por qué?
No, por vacilar.
Bueno, un tema que también hay que tocar con el tema del audio branding es el storytelling, que muchas veces hay que tenerlo, bueno, muchas veces no, el storytelling hay que tenerlo en cuenta hasta para hacer audio branding. Uh-huh. Fijaros cómo ha contado la historia Enrique, de cómo se conocieron, todos nos hemos imaginado ese pequeño estadio de 200.000 personas escuchando a Alfonso.
¿No eran 300?
No recuerdo.
Eran
ya
millones.
Muchas. Y obviamente no, el storytelling es muy importante. ¿Hasta qué punto se puede crear un storytelling para vincularlo al audio, ¿no?
Sí, a ver, realmente cuando nosotros nos integramos para hacer un branding, te estás integrando dentro de una estrategia de marca y esa es la marca la que debe haber marcado, valga la redundancia, ese camino. Es decir, si nosotros, hay marcas que les puede interesar mucho tener su Sonic logo y la música en sus espacios y otras que a lo mejor los espacios no los explotan y sin embargo necesitan tener una música para sus apps, para sus aplicaciones, para sus páginas de internet, para su publicidad. También depende mucho del target al que vaya dirigido, porque hay marcas que les interesa también pues para sus trabajadores en los centros cuando están cerrados. Entonces lo estás dirigiendo diferente a diferentes grupos y debe ser diferente también. No es lo mismo si tú coges un avión y vas a estar subido en el avión una hora, puedes tener una variedad de música, pero también tienes que tener en cuenta que vas a tener a tus equipos subidos en esos aviones, a tus trabajadores.
Claro, pero al final hay muchos contextos en los que el audio va a tener protagonismo. Pero al final, incluso fíjate, por ponerte un ejemplo, tú que das conferencias, y además conferencias a nivel mundial, en muchas fuera, dentro y fuera de España, tus propias conferencias tienen un storytelling que estás dando desde 0 a 100, independientemente de que haya un factor indirecto, promocional o autopromocional, de decir, yo hago esto y obviamente al hacer esto estoy explicando quién soy y qué aporto, lo cuentas de 0 a 100 y al mismo tiempo estás aportando un valor a la audiencia, ¿no? Es una especie de conferencia branded content con storytelling, todo junto e incluso tienes música de fondo en las conferencias.
Sí, realmente es porque yo no soy conferenciante. Claro. A mí me gusta ir y contar lo que he hecho. Si he hecho una película o si he hecho una marca, pues sí que voy y lo cuento y además me lo sé bien porque lo he hecho. Pero no me gusta ni siquiera posicionarme como un conferenciante que dice te voy a hablar hoy de superación personal, otro día te voy a hablar de otra cosa. O sea, no, mi negocio no es dar conferencias en ningún momento, sino que cuando hacemos algo y a alguien le interesa, pues sí que estoy más que dispuesto a ir y contarlo porque me parece divertido y además compartir hace que se le ocurran otras cosas a otro tipo de gente.
A partir de ahora en las conferencias, cuando hagas alguna mención, puedes decir, como una vez conté en Reason Why, y a partir ya sigues.
En @ReasonWhy.
Exacto, justo, lo vas introduciendo.
Punto es, ¿eh? Lo importante.
Efectivamente.
Punto es.
Bueno, vuelvo a cambiar un poquito de tercio, un poquito, ¿vale? Porque tenemos a Enrique Arribas, que se cumplen ahora los 6 meses de su presidencia en la Asociación de Marketing de España. Bueno, cuéntanos estos 6 meses, qué tal han ido, cómo están yendo y cómo van a ser los siguientes. Un poquito, unas líneas generales, porque vamos, 6 meses es un hito ya. Es decir, aquí ya tengo algo que contar.
Sí, pues apasionante, apasionante. La verdad es que es increíble. Yo no conocía tan en profundidad la cantidad de actividades que lleva a cabo la asociación. Hace un montón de eventos al año, un montón, ¿no? Pero mira, estamos ahora muy enfocados en elevar y en volver a poner en valor la profesión de marketing, ¿no? Seguro que todos habéis oído alguna vez esto de, bueno, es que esto es puro marketing, ¿no? Y es un poco una frase que equivale a que algo es falto de autenticidad, ¿no? Uh-huh. Yo me gusta más la visión de David Torrejón, que es un consejero de la asociación, que dice, no, es que no es puro marketing, es marketing puro, ¿no? Que es el marketing... tiene un rol importantísimo en la sociedad y es un motor de progreso económico, social, empresarial y sirve para conectar a consumidores con empresas y hacerlo de manera satisfactoria, ¿no? Y crear riqueza. Y yo creo que este rol, pues por alguna razón, se ha perdido. Y si en el siglo XX el marketing era una capa de maquillaje que le podías poner a las marcas y a los productos para seducir al cliente, hoy eso no vale. Hoy al mundo lo atraviesan varios vectores. Uno es la empatía y el otro es la autenticidad. Y la frase de se pilla antes a un mentiroso que a un cojo nunca había sido tan verdad. Hoy saber lo que hay de verdad o de mentira detrás de una marca es facilísimo. Y tiene un impacto tan brutal en la audiencia, puede ser tan negativo para una marca construir un posicionamiento, una estrategia que no está basado en la autenticidad de lo que es la empresa y las empresas y las personas que trabajan en ella, que yo creo que el eje fundamental de la asociación de marketing para los próximos tiempos es recuperar el papel del marketing como motor imprescindible en nuestra sociedad.
Sí, justamente en el podcast anterior, en el número 50, hablábamos de otro tema que no tiene nada que ver, hablábamos de tecnología y tal, y hablábamos que también va muy en línea con lo que tú dices, de hablar, pasar de hablar a audiencias a hablar a personas, y creo que aquí el rol de marketing pasa a no ser un añadido a la estrategia, sino ser parte del core de la compañía. Porque
sin duda,
cualquier decisión que tomes, o sea, que el marketing mueva las decisiones estratégicas, que de repente digas, oye, mira, pues voy a dejar de hacer esto, aunque me suponga a lo mejor un margen menor, etcétera, es una decisión de marketing, es una decisión que no es una capa que le pones por encima, sino que es una decisión que es el core y muy vinculado también cada vez más a todo el tema que está un poco, empieza a estar un poco manido, pero para mí sigue siendo válido el propósito, tener un propósito que puede ir ligado a este, tiene que estar dentro de esta estrategia de marketing, que no se quede todo en la sin capa duda de pintura previa que decía esto es puro marketing, sino que al final sea, joder, pues es verdad que hay que luchar porque se le quite el estigma a esa palabra.
Sí, porque sí. Además últimamente, perdona.
No, Natalia. No, dale. No, que últimamente... A ver si decís puro marketing otra vez.
¿Por qué? Es que esta vez ha sido muy divertido el tema, ¿no? Por una vinculación. Ah, eso me gusta, porque Enrique no lo lee como no tiene
genial,
que hacer.
Genial, no tiene ni idea lo que es puro marketing.
Bueno, pero mira, BBVA y no pasa nada.
Eso es, Enrique, esas actitudes. ¿No? Esas actitudes.
Bravo, aplausos
BBVA,
ahí, aplausos.
Sí. No. A ver, yo os lo tengo dicho. Una cosa es medios del trade y otra cosa son competidores. Y además, a día de hoy, nosotros ya no es novedad decirlo, no competimos contra otros medios, competimos por la atención y la atención.
Con Netflix.
Efectivamente, ya estamos compitiendo contra Netflix, estamos compitiendo.
Satisfyer.
Pues mira, lo ha dicho ella, no lo he dicho yo.
Claro, entonces, o sea, otra liga.
Y contra Fortnite, venga, que te faltaba.
Fornite.
Efectivamente. El único medio con el que tenemos que tener algún tipo de referencia, ya lo sabéis, que es el New York Times, que últimamente nos está pisando los talones. Tenedlo muy en cuenta, os lo tengo dicho.
Eso no van a llegar a nada, no te preocupes.
Gracias, Alfonso. Confío en ti. Bueno.
Pero Enrique iba a hablar.
Enrique iba a hablar, sí, perdón, Enrique.
Dale. Estaba... No te cortes. ¿No? Pasa... ¿O no?
Ya es que lo del Satisfyer se puede además hacer usando los podcasts a la vez.
Audio branding de Satisfyer.
Sí. Eso es precioso, ¿no? Eso es una idea buenísima. ¿Cómo sería, Enrique? ¿Cómo lo verías?
Joder, Dios mío, me la estáis liando aquí, ¿eh? ¿Por? Es 80-20, no 20-80.
Bueno, brainstorming a ver cómo sería.
Joder, Dios mío, Dios mío. Del
Satisfyer. Bueno, pero para perfiles como el de Alfonso, por ejemplo,
Reggaetino. Yo lo veo.
A ver, por favor.
Ese es el 20, ¿no?
Iba a cambiar de tema.
Te cago, joder. Oye, por favor.
Querido, pero que voy a decir algo serio.
Pero yo antes tengo que pedir perdón, querido oyente, discúlpame, por favor, no he sabido controlar a esta gente. Continúa.
Bueno, es un 70-30 este.
Venga, dale.
Ya está.
Dale.
El trap, el reggaetón, todo esto, porque yo te veo ahí siempre con la batuta y tal, el piano y todo eso, entonces... ¿Tienes esa división entre lo que es música, lo que no? ¿Hay un poco polémico?
Oh. Preguntas, ¿te gusta el reggaetón? Es lo que está preguntando.
No, realmente no. A mí me gusta toda la música y depende para qué. Igual que estamos haciendo música funcional para cine, por ejemplo, puedes disfrutar el reggaetón para estar bailando de fiesta y tal. Me parece maravilloso.
Que se podría hacer mejor, pero...
Bueno, no sé.
Pues
no
mira
sé.
Que, fíjate que para una película que he terminado hace poquito... Hemos hecho un reggaetón y es dificilísimo hacer un reggaetón.
¿Ah,
parece
sí?
que es sencillo musicalmente.
Pero esto no es el atún con pan. ¿Y ya está? ¿O no?
No, exactamente eso. No, ¿no? Unos buenos de los que te enganchan de verdad es un hook detrás de otro, de otro, de otro. Y no es fácil hacerlo. Aunque mucha gente critica esto y dice, eso no es música. Bueno, será lo que sea, llámalo como quieras. Uh-huh. Pero no es fácil producir de verdad un reggaetón que enganche a la gente
nada que
le funcione.
Mira, Alfonso, nada que funcione es fácil. Es fácil. Porque si fuera fácil, bueno... Hay cosas de azar, ¿no? Pero si fuera fácil, no te pagarían por hacerlo. Si fuera fácil, no tendría que aportar talento.
Y no tendrías millones de personas escuchando. Y cuando tú consigues que millones de personas quieran escuchar elemento musical que tú has hecho, que para mí obviamente sí que es música, creo que te merece todos los respetos,
esto se critica incluso a los influencers cuando dicen cuánto han ganado, dejado de ganar, y la gente dice, pues si simplemente se ha puesto delante de una pantalla con toda su vida, y bueno, pues hazlo tú y ten millones de usuarios,
y ya está, ¿no?
Yo, lo mencionaba antes de broma, pero ya que me escucháis, os lo comento. Durante 6 años fui disc jockey y productor musical, y siempre se mencionaba, ¿no?, quién era un buen DJ y quién era un mal DJ. El buen DJ, ¿no? El Jeff Mills, el puro, el Carcox, el tal. ¿Y quién era el mal DJ, ¿no? El David Guetta, que de hecho tenía como el mote de David Guetta, dentro de la industria y demás. Esto al principio de los principios, hace muchos años. Y yo recuerdo defenderle sin conocerle de nada. Yo no lo había visto en mi vida, a otros sí, pero a él en concreto no. Y yo siempre decía lo mismo, digo, si tan fácil fuera ser David Guetta, ¿por qué solo hay uno? O sea, porque es que muchas veces eso de yo hago mi música introspectiva, esta solo mía, solo la entienden los de verdad expertos, bueno, a lo mejor es que solo la estás entendiendo tú, y lo difícil es hacerte un temazo como los que hacía en su momento él, y que obviamente daba la vuelta al mundo, ¿no? Y te pongo David Guetta como te pongo cualquier otro ejemplo, ¿no? Y al final, incluso los grandes artistas musicales se consideran grandes artistas cuando son mainstream. A ver si ahora Michael Jackson vamos a considerar un introspectivo. Obviamente, ¿no?
Total.
Que nadie diga en esta mesa que Michael Jackson nada malo, ¿vale? Porque corto los micros. Por si acaso, como no nos conocemos, visto. Entonces, aquí ha habido silencios, ¿eh? ¿Ves lo que es un silencio, Natalia?
Sí, sí. Bien. Un poco incómodo.
Bueno, pues, chicos, llevamos 50 minutos de podcast. Creo que es momento de dejarlo aquí. Hemos hablado de muchísimos temas, de muchísimos. Los últimos, si no quieres escucharlos, te lo permito. espero que le hayáis pasado bien, que haya sido útil vuestra participación. Para los que lo estéis escuchando también, por supuesto. Si no ha sido, no nos lo digáis. Y si lo ha sido, por favor, 5 estrellas en Apple Podcast y en cualquier otra plataforma, lo que corresponda. Comentarios,
que
likes, etcétera.
Clics varios.
Haz clic. Como dice Vitan.
Interactúa.
Como dice Vitan Reason Why, haz clic.
Haz clic o algo.
O eso.
¿No?
¿Qué tal imita Vitan?
Muy bien.
Haz clic o algo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.